si hablas con los chicos, menos, y si hablas con los universitarios, empiezan a mirarte con cara difícil, diciendo, ya tenemos que arrancar. Mire, nosotros vamos a hablar con el rector de la UNBIME, el doctor Marcelo Sosa. Marcelo, ¿cómo le va? Mario Díaz lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy contento en la primera comunicación de este año nuevo. Así que bueno, una pequeña reflexión. Los países que tienen la mejor educación del mundo tienen más días de clase, más años de clase y más horas de clase.
Bien.
Tomarse un baño de realidad, ¿no?
Claro, me encanta que me cachetee con la realidad cuando empiezo. Me encanta. El tema es cómo llevamos eso a la idiosincrasia que tenemos los argentinos.
Y bueno, son las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar, Mario, porque si nosotros creemos que, primero, la educación no es mágica, no hace milagros la educación, y si es así, tenemos que, en caso de que tomemos como sociedad, darle una verdadera prioridad a la educación. También tenemos que acompañarla con mejores presupuestos. Porque si no, no sé si te acordás, Mario, cuando éramos niños, te decían, cuando te retaban, ¿eso te enseñan en la escuela?
Sí, totalmente, no. Lo tengo acá.
Y claro, y también cuando por ahí uno se portaba mal, te llamaban, bueno, y la autoridad del maestro era mucha. Entonces siempre había como una, en la duda en favor del maestro. Hoy es al revés. Hoy nosotros a la escuela la acusamos de montón de males, que no es responsable la escuela, es la sociedad. Entonces, yo creo que también si decimos en verdad que queremos la educación y creemos que, viste que hay muchas frases, es la arma más poderosa que tienen los pueblos, es el camino al éxito, es etcétera. Bueno, acompañémoslo con políticas activas, que no son solamente educativas, hay algunas que son económicas, que son sociales, que son sanitarias, que son de seguridad, y ahí aparece la educación, porque si no, se produce algo que yo le llamo el fetichismo de la educación. Es como que creemos que nos enamoramos de la educación y creemos que es una panacea, y le empezamos a poner cosas y cosas y cosas, y la dejamos sola finalmente, porque con la educación no se puede. Solamente con la educación no se puede, pero tampoco se puede sin la educación. Entonces, nosotros, en cualquier nivel de la educación, en el obligatorio, en el universitario, nosotros tenemos que hacernos cargo de las deudas que tenemos con la sociedad y de las deudas que tenemos con la educación. Solamente de esa manera, y como yo repito, acompañando con presupuestos lo que necesite la educación, ahí sí ya podemos empezar a mirar la Argentina, a mirar San Luis, a mirar a Villa Mercedes de otro lugar. Porque si no, volvemos al inicio de la charla, ¿no? Creemos que es mágica. Y la educación, el docente hace magia en el aula. Yo trato de hacerla, ¿no? Exagero la figura. Pero si no, la dejamos solito a la maestra, dejamos solito al profesor, y le pedimos tanto después, Mario.
Bueno. Le pedimos, claro, le pedimos a los maestros que hagan lo que no hacemos nosotros en la casa, por
tal
ejemplo,
cual.
Por ejemplo.
Tal cual.
Pero además, usted toca el punto de lo económico. Necesitamos para una buena educación una buena economía, y eso habla de fondos. ¿Cómo se hace en este tiempo de crisis donde los fondos, y yo recuerdo el año pasado cuando hablábamos con usted y decía, yo con los fondos que me pueden girar para poder administrar, si yo gasto menos acá y hago un equilibrio, voy a poder hacer esto y esto otro que no se había hecho anteriormente? Y hoy estamos hablando de que esos fondos no solo se achicaron, sino que van desapareciendo con la inflación. ¿Cómo se hace?
Bueno, es un contexto especialmente difícil. Hay dos situaciones, Mario. Primero, soy el único y el primer rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes que asume o que asumió sin plata, y encima con deuda. Todos los rectores anteriores han tenido presupuestos muy importantes, desde el presupuesto fundacional hasta el a quien me antecedió en el cargo. Es decir, siempre había mucha plata, siempre la universidad tuvo. Yo no solo que no tengo plata, sino que tengo deuda. Tengo obligaciones a pagar, que yo estimo, no tengo el número finito de este mes, pero debemos estar arriba de los 350, 380 millones de pesos. Es decir, aun cuando sea el... cuando hemos tratado de eliminar todos los gastos superfluos, por ejemplo, yo decía en su momento, tener esos autos oficiales, ¿no? Pero aún así, eso no alcanza para pagar las deudas. Aún así, estamos pagando los aportes a la AFIP, pero aún así estamos pagando los alquileres. Pero esto, como primer cuestión, que yo asumí la universidad sin plata y con deuda. Y en segundo lugar, que en este contexto nacional, aparentemente vamos a tener un fuerte reajuste. Digo aparentemente porque todavía no tenemos el detalle. La semana pasada giraron los números a las universidades y bueno, hay un desfasaje, hay una inconsistencia entre lo que la universidad necesita y lo que la nación envió, pero además vemos que no van, por ejemplo, se va a paralizar absolutamente la obra pública. Inclusive nosotros teníamos la esperanza, porque así lo dijo el presidente de la República, que en este recorte o directamente no envío de fondos, estaban exentas las obras que se financiaran con crédito internacional, como es el campus de la UNBIME. Uh-huh. Pero ayer hizo una declaración el presidente de la República y dijo que inclusive van a utilizar esa plata de créditos internacionales para tratar de equilibrar el déficit fiscal que sostiene que existe. Entonces, este contexto es especialmente angustioso o difícil o problemático para nosotros, porque tenemos deudas y no tenemos los ingresos que se esperaban. Esto, la segunda parte, es común a todas las universidades de Argentina. Esto nos obliga a... yo he estado en este tiempo, ¿no?, tengo algunas posibilidades para ver cómo hacemos. De hecho, como lo habrán visto, a fines del año pasado me reuní con el gobernador de la provincia, el contador Claudio Poggi, donde él nos ofreció el espacio que tiene la UPRO en la zona oeste de la ciudad. Y por supuesto, nosotros, yo dije en aquel momento que gustoso lo aceptábamos, porque primero que son mejores condiciones para que los chicos cursen, para que los profesores trabajen y los no docentes también, pero al mismo tiempo eso va a implicar un ahorro en alquileres y de este modo nosotros también vamos a, aunque vamos a tener que pasar parte de ese ahorro en alquileres a pagar los servicios o compartir los servicios con la UPRO. Pero de todos modos es un panorama muy muy difícil. Yo en el discurso de Asunción hablaba de los negros nubarrones que se ciernen sobre la educación pública y en especial sobre la universidad, y no me equivoqué, porque el modelo que, de hecho, Mario, es conocido por todos, que yo trabajé activamente para otro modelo de país. Yo integraba la boleta con Sergio Massa, ¿no? Yo creo, y así lo postulábamos, de la necesidad de tener mayor inversión en educación. Yo lo advertí en muchísimos lugares, en muchísimos medios de comunicación, en charlas privadas, charlas públicas, conferencias, yo decía esto, y no nos equivocamos, pero inclusive creo que no logramos a dimensionar en su totalidad lo que nos planteaban. Yo creo que esto no es un modelo de país, creo que es un modelo de mercado que intenta apropiarse del sector público. Y esto no implica que haya cuestiones que resolver, ¿no? Este déficit fiscal hay que ver en qué consiste, hay el gasto político superfluo, la necesidad de dirigir los recursos del Estado a lo que verdaderamente importa, no a las jubilaciones de privilegio, sino a las jubilaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, este panorama de incertidumbre es preocupante. De hecho, vamos a tener en estos días algunas reuniones con los funcionarios, con la gente que trabaja en Hacienda, para ver cómo seguimos. Si nosotros, por ejemplo, el presupuesto del año pasado va a ser el vigente para este año sin ningún tipo de incremento nominal, ¿no? Es decir, el mismo presupuesto. Entonces,
ya ahí tenés
esto nosotros le restamos la inflación, claro, le restamos la inflación, ya no nos alcanza. Pero si aún a esto nosotros le tenemos que sumar los incrementos de haberes que se han producido para el marco de paritarias para estos meses, Mario, nosotros vamos a poder pagar los sueldos hasta el mes de abril.
Nada más.
Entonces, pero esto no es un problema solamente de la UMIME, quizás podamos estirarnos hasta mayo, pero esto es común a toda la Universidad Argentina, a la Universidad Pública Nacional. Entonces, ¿cuál es el modelo? Volvemos al principio, ¿no? Yo digo que valoro la educación. Bueno, me acuerdo que en uno de los últimos debates, creo que el último, cuando se le pregunta al actual presidente si iba a arancelar la universidad, dijo, en lo inmediato no, a corto plazo dijo no. Quiere decir que a mediano y largo plazo sí. Entonces, yo tengo que pensar en una universidad arancelada, tengo que pensar en una universidad que le cobre a los extranjeros que tenemos en los BIME, tenemos que pensar en una universidad que se les pague a los profesores en función de los alumnos que tienen. Estamos pensando en una universidad que si tiene pocos alumnos se va a cerrar la carrera o se va a cerrar la facultad. Bueno, son preguntas que yo necesariamente me estoy haciendo, nos estamos haciendo con los colegas rectores, pero no tenemos la respuesta porque no tenemos otra información que la que conocemos a través de los medios o algún tipo de información un poco más sesgada o quizás más parcializada en función de los intereses de los rectores, pero no tenemos una información para saber con qué nos vamos a encontrar. Sí, los grandes principios, y estos grandes principios son el mismo presupuesto sin ajuste por inflación y sin obra pública. Bueno, es especialmente preocupante, pero al mismo tiempo esto nos tiene que servir para agudizar el ingenio, para ver de qué manera podemos pagar los sueldos, de qué manera podemos seguir adelante con algunos proyectos. Estamos preocupados por el boleto para los chicos. Bueno, en fin, muchísimas cuestiones que hacen que mi gestión, que lleva al frente de la universidad tres meses, que tenga este camino escabroso, pero al mismo tiempo tengo toda la pasión y la ilusión de hacer una universidad grande. Vamos a hacer, Mario, todo lo que sea necesario para que la UMBIME no pierda ningún alumno, para que la UMBIME no deje de pagar los sueldos en tiempo y forma a ningún docente, y para que la universidad pueda seguir brindando a la sociedad los profesionales que necesita.
Y dentro de eso también ha llegado a un acuerdo, tengo entendido, si bien no lo vi, vi al vicerrector en este acuerdo que han hecho con la provincia para que se puedan hacer algunas prácticas también en el Ramón Carrillo.
Sí, es una charla que se venía gestando desde un tiempo. De todos modos, el vicerrector y la ministra de Salud estuvieron charlando al respecto. Ahora, seguramente en la próxima semana, vamos a tener reuniones ya más específicas para definir las líneas de acción en función de esta cooperación que debe darse, que estamos obligados a promover, a trabajar en conjunto, porque al ciudadano común le importa poco la diferencia jurisdiccional, y sí le importa que nosotros brindemos profesionales idóneos. Y en esto nosotros estamos muy contentos de poder trabajar con el gobierno de la provincia, con el gobierno municipal inclusive, y por supuesto con el gobierno nacional, porque creemos que Argentina es una sola. Y cuando uno se va a atender a un hospital y el médico es uno, el enfermero es uno, cuando uno manda a sus chicos a la escuela, el maestro es único. Entonces, todo lo que tengamos que hacer, Mario, todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer, porque yo tengo en claro que vine a transformar o a liderar una transformación en la universidad que se caracterice por la buena gestión, por la calidad de sus egresados, por el profesionalismo de sus docentes, por la diligencia de sus no docentes, y los primeros pasos que hemos dado creo que han sido acertados. Así que estamos contentos. Esta es la primera comunicación que tengo con un medio, en este caso con con la Pedrea Noticia, así que estoy contento, estamos inaugurando un año de mucho trabajo, así que contentos, muy contentos.
Me alegro mucho y como siempre le decimos, el bien de la UNBIME es el bien de todos en una comunidad que siempre luchó y esperó tener su universidad. Sabemos que es un camino difícil, lo sabemos y ya lo veníamos conociendo desde antes que asumiera este nuevo presidente. Le agradezco la comunicación, Marcelo.
Gracias, Mario. Gracias. Un abrazo grande.
Que siga muy bien. Hasta luego. Dialogábamos con el rector de la UNBIME.